donde se cuenta de cómo el supremo viento de arriba forja discontinuidades, dispone azares, y el acontecimiento desvanece el sentido de la historia.
En la segunda hora del programa. Bueno, te dijimos que hemos leído una nota que nos gustó, una entrevista en realidad. No, nota. Algunos elementos para comprender el golpe de Estado en Bolivia de Alejandro Schneider, que es historiador, licenciado y profesor en Historia de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, y está del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Cómo andás vos? Gracias por atendernos.
No, por favor.
Alejandro, hemos visto, comentaba hoy, ¿no? Notas siguiendo lo que está pasando en Bolivia. Nos gustó el análisis de entender el golpe en Bolivia y de las causas del golpe. Contanos un poco qué pusiste allí en esa nota.
Sí, primero, claramente, reafirmar frente a las distintas miradas que hay tanto en el ámbito académico como en el ámbito periodístico.
Alejandro. Me parece que lo perdimos. Hola. No, no está. Bueno, vamos a ver si restablecemos el contacto. Te digo, búscalo, Tribuna Abierta. Esto creo que salió en Izquierda Diario. Algunos elementos para comprender el golpe de Estado en Bolivia. Un punteo de los elementos y circunstancias determinantes del proceso que desembocó en el golpe de Estado. Bueno, vamos a ver si nos comunicamos. Alejandro, ¿estás por allí?
Sí, estoy acá, te escucho.
Ay, te escuchamos bárbaro, Alejandro. Buenísimo. Qué alegría. Bueno, sí, estábamos hablando de las causas y comenzaste a hablar un poco de dentro de la complejidad de causas. Vos citabas tres, yo decía, ¿no? La primera es sí. La quita de apoyo popular que empieza a tener Evo a partir de insistir, luego de tener un plebiscito en contra, de un cuarto mandato. Pero después está la cuestión que me interesó, que es el análisis económico. Hay un límite en la estructura capitalista de Bolivia que se empezó a plasmar en esto que decías vos, entre el juego de la burguesía, lo que quiere la burguesía y lo que los movimientos sociales empiezan también a reclamar cuando las vacas ya no están tan gordas.
Totalmente. Ahí está el quid de la cuestión. Digo, no es casual que los dos principales centros de oposición en estos 20, 30 días provinieron, por un lado, de los departamentos de la Media Luna, Beni y Santa Cruz, y por el otro lado, de Potosí. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque desde el año pasado, en el caso de Potosí, y durante este año, claramente, aunque hay que remontarse al conflicto del Timmis sobre el territorio indígena, sí, que viene teniendo ya reclamos desde el 2011, claramente las fuerzas locales en Potosí, en Beni y en Santa Cruz están apostando fundamentalmente a una mayor explotación capitalista. Ahora bien, Evo la viene garantizando esa explotación. De hecho, el decreto que sacó en julio de este año, que permitía la quema de bosques y la tala de bosques, era algo que garantizaba en cierta forma este juego frente a las demandas de estos sectores, que son fundamentalmente dos: los productores mineros y los sectores agropecuarios y sojeros. Uh-huh. O sea, vinculados todos hacia la exportación de carne, soja o minería, como te dije, claro, antes, explotación de oro centralmente, pero también granitos, piedras preciosas como amatista, bolivianita, cuarzo. Ese sector saca ventaja con la quema de la Chiquitania. Ahora bien, esto le genera un grave problema con los pueblos orientales, donde fundamentalmente en Bolivia se concentra ese gran conjunto de pueblos que por lo general uno no recuerda sus nombres y más, por ejemplo, los chiquitanos, etcétera. En ese punto se produce una décima marcha indígena, de las tantas marchas es la décima, que repercute criticando al gobierno de Evo. ¿Por qué? Porque no se declara desastre natural y demás, y porque facilita fundamentalmente este negocio a favor de la exportación. Uh-huh. El otro departamento que desde el año pasado está generando fuerte reclamo es por el control del litio. El litio, que Bolivia es el segundo productor mundial de litio, pero es el primero en capacidad de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque el primero en términos geográficos es Afganistán y está sobre la zona de los talibanes. Ahí tenemos un problema. Pero donde las empresas multinacionales durante años vienen pujando para explotar el litio. De hecho, en el Salar de Uyuni hay mucho interés por parte de empresas sudcoreanas, alemanas, japonesas, en todo lo que sería el triángulo del litio, que incluso abarca parte de Argentina y parte sí. de Chile. Uh-huh. La idea es que esa producción de litio además sea industrializada. Bueno, eso también le ha generado una serie de problemas con el gobierno de Potosí, con las autoridades locales de Potosí, sumado a otros reclamos, por ejemplo, la planta industrializadora de potasio, o porque el departamento de Potosí no recibe las regalías que tendría que recibir, de acuerdo a sus autoridades locales y las distintas corporaciones, frente a lo que se lleva al Estado Nacional. Entonces, tenemos claramente motivos económicos y locales en dos de los principales departamentos que encabezaron la oposición y salieron a denunciar el mal manejo de las elecciones. Entonces, este es un elemento muy importante porque en ese sentido, sobre esa debilidad se teje la coalición para avanzar y derrocar al gobierno, porque el gobierno retrocede frente a los reclamos de Potosí, retrocede y anula una ley sobre la industrialización del litio, donde además tiene un grave problema, que es que era una ley donde había capitales alemanes. Entonces acá tenemos un nuevo actor, que Alemania también sale a protestar porque por la falta de seguridad jurídica para hacer negocios. Y en el caso de la Chiquitania, si bien no anula el decreto, hay vastos sectores que observan que el gobierno de Evo no avanza lo suficiente. Ese es el segundo punto, el punto económico, que para mí es central. Y el tercer punto, que no es un dato menor, es que en este contexto las fuerzas que tradicionalmente opositoras a la igualdad de los pueblos originarios, con los campesinos, etcétera, contrarias a ciertas medidas que se dieron durante estos años del gobierno de Evo, pensando desde la propia constitución del Estado plurinacional hasta todo capital simbólico, valores, semejanza de derechos entre los pueblos originarios y los pueblos no originarios, estallaron y, en cierta forma, esa latente profunda discriminación que existe en vastos sectores de la sociedad, aprovecharon para volcarla. O sea, tenemos que entender claramente que la quema de la Huipala en estos últimos días, uh-huh. La expulsión nuevamente a pueblos indígenas que tenían ciertos derechos y demás, fue aprovechado por este sector que, en cierta forma, permanentemente le generó rechazo que haya un presidente de origen indio, un presidente aymara. Entonces hay una serie de factores que propician el golpe. A eso hay que sumarle, bueno, intereses externos, intereses de los medios periodísticos, bueno, toda una serie de elementos sí, que uh-huh. aparecen en todos los golpes clásicos. Pero yo me animo a decir, hay elementos centrales, locales, que tienen que ver con intereses económicos en disputas, que son los que deciden la suerte del gobierno de Evo.
Y ahí, Alejandro, digo, como modo de conclusión, te vamos a seguir molestando desde Al Dorso para comprender un poco América Latina en general, pero digo, hay una especie de límite de los proyectos, ¿no? Digo, en América Latina, del capitalismo que se propone en América Latina, porque esto que salten, que haya estallidos tanto en Chile, en toda América Latina, muestra un poco el límite de una estructura capitalista dependiente, volcada solo a extractivismo, volcada solo a ofrecer, a conseguir dólares con commodities, y que cuando esos commodities empiezan a bajar, si bien Bolivia mostraba un crecimiento y una desaceleración de ese crecimiento, las vacas ya no están tan gordas y ahí empiezan los conflictos. El capital quiere más rentabilidad, esto que mostrabas hoy, que es lo interesante, la lucha que hay por el capital para tratar de ser un poco más duro, necesita un representante que ponga el límite a los movimientos sociales, y los movimientos sociales, cuando empieza a haber menos distribución, también empiezan obviamente en ese conflicto a jugar sus cartas, y allí empieza la desconfianza de cierto sector popular que había apoyado al MAS inicialmente y que llevó a muchos hasta pedir la renuncia, hoy arrepintiéndose por ver cómo se desencadena el golpe y cómo la derecha, como decías vos, racista, junto con las fuerzas represivas, intentan encauzar hacia un gobierno de derecha xenófobo a partir de la represión y un pueblo movilizado tratando de tirar abajo este golpe.
Totalmente de acuerdo. De hecho, los denominados gobiernos progresistas de la región simplemente fue una simple marea rosa, como dicen los anglosajones. No fue un cambio profundo estructural dentro del capitalismo. Si vos recordarás, las protestas que emergen bajo la primer presidencia de Dilma Rousseff, también se dan en un contexto de que cae la venta al exterior de los productos que exportaba Brasil. Uh-huh. Eso derivó a la larga en un proceso de desgaste. Las movilizaciones que se dan en el 2013, 2014 en Brasil, que anticipan en 2 años el impeachment de Brasil, es un elemento. Acá claramente el gobierno de Evo, y si bien uno ve a la larga una cierta trayectoria de estabilidad, es un gobierno que ha dependido profundamente de la venta de bienes externos, es un modelo que se asentó sobre el extractivismo. Dame un minuto.
Sí.
Claramente hay un hecho que anticipa esto, que es el famoso gasolinazo del 2010, cuando el gobierno de Evo necesita realizar un ajuste, produce un profundo aumento del valor de los impuestos de los combustibles. La población, que hacía poco lo había votado, que lo había respaldado en poco tiempo, sale, se moviliza y Evo tiene que retroceder. O sea, tenemos que pensar que en Bolivia hay una sociedad civil densa, tenemos que volver a los estudios de René Zabaleta Mercado, cuando explica la debilidad del Estado y por otro lado la sociedad civil densa y la democracia callejera que se impone y que en cierta forma desarticula por momento a ese bloque que está gobernando. Y en esa circunstancia el gobierno de Evo, como decís, claramente después de los acontecimientos del 20 de octubre, la interrupción del escrutinio que se realiza, el retomar el escrutinio, las denuncias de fraude que enseguida sale a decir la oposición, que nunca se pudieron comprobar si fueron fraude o no, lo que sí claramente fue evidente, de que se interrumpe el escrutinio y en un momento donde Evo no aseguraba su victoria porque tenía que ir a una segunda vuelta electoral, en la segunda vuelta no estaba asegurada todavía si triunfaba o no. Lo cierto es que cuando se retoma a las 24 horas, Evo se declara ganador. Esa situación que en los primeros días uno puede observar después del 20 de octubre, uno lo podría fijar hasta el 27, 28 de octubre, analizando los acontecimientos día a día, observa que la demanda central es que se llame una segunda vuelta. A partir de ese momento, ex bases de apoyo del MAS, fundamentalmente los cooperativistas mineros de Potosí, que era un bastión del MAS, pide claramente que Evo renuncie. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el líder de la oposición, ese hombre, el macho Camacho, uh-huh, que aparece como capitalizando esto, hasta ese entonces todavía no había solicitado la renuncia. Camacho recién la solicita el 2 de noviembre, 3 días después. O sea, ya grupos, movimientos sociales están claramente soltándole la mano. Y Evo, además de esa situación de que no puede contar con la CONALCAM, con esa organización que lo sostiene en el 2008 frente al embate de la media luna, cada vez empieza a sentirse más aislado. Los hechos se precipitan cuando Evo muestra señales de debilidad, ya para incluso para los propios sectores de la burguesía, cuando decide anular el decreto de la industrialización, perjudicando no solamente a sectores que se habían comprometido, sino también incluso, uh-huh, como dije antes, a capitales alemanes. En ese contexto tenemos que sumar que ya no les responden la fuerza de seguridad en algunos departamentos. Ese es el puntapié inicial donde emerge la figura de Camacho. Ahí recién Camacho, que uno se observa, Camacho hasta ese momento no había proclamado la necesidad de que Evo renuncie, Camacho se da cuenta y aprovecha esa debilidad del gobierno y empieza a capitalizar todo lo que sería el bloque de derecha conservador, uh-huh, motorizando el golpe de Estado. Pero es evidente que tenemos que hacer un análisis sobre los límites de estos proyectos de gobiernos denominados progresistas o gobiernos denominados posneoliberales. ¿Hasta dónde realmente representaron a los movimientos sociales? ¿Hasta dónde realmente no había habido un desgaste? ¿Hasta dónde no había habido incluso problemas al interior del propio MAS? Digo, hace unos años atrás, claramente, antes de que se inicie la tercera presidencia, se hablaba de otro candidato que lo podía reemplazar a Evo dentro del propio MAS, de hecho, otro indígena, el ex canciller David Choquehuanca. Digo, hay toda una serie de elementos que hay que considerar para poder hacer un balance, uh-huh, y ver cómo seguir. Digo, no es simplemente decir, bueno, sobre el hecho no digamos nada y solidaridad. Eso es importante, la solidaridad, decir claramente que una dictadura es terrible, que lo que está pasando en Bolivia es terrible, pero también me parece que es necesario que al menos desde la izquierda se saque y se haga un balance sobre qué tipo de gobiernos hubo en América Latina en los primeros años del siglo XXI.
Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación.
No, por nada, que tengan buen día.
Te mandamos un fuerte abrazo. Alejandro Schneider, historiador, profesor de historia, licenciado en historia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, hablando de algunos de los elementos para comprender el golpe de Estado en Bolivia.
Al dorso.